Gloria a Dios. Bueno, hermano, mire, le voy a dejar la parte a mi hermanito David. Hoy vamos a tener un servicio de jóvenes. Y yo estoy seguro, aquí nadie va a argumentar, no es para mí, porque yo soy viejo, ¿verdad? Nadie se va a disparar esa maroma. Pero hoy, los jóvenes, usted dirá, pero ¿y qué hay de nuevo en un servicio dirigido por los jóvenes? Porque los jóvenes siempre han estado aquí al frente. Amén. Los jóvenes han dirigido estudios, los jóvenes han predicado, los jóvenes han cantado, los jóvenes han tocado la música. Pues, por eso mismo, para que usted vea exactamente lo que da lugar y lo que sucede en un servicio normal de los jóvenes los viernes. Lo único que en vez de viernes, lo hacemos domingo. Amén. Así que los jóvenes se han preparado para hoy dirigir el servicio para la gloria del Señor y para la bendición de todos nosotros. Y el servicio, pues, las partes normales del servicio van a ser dirigidas por jóvenes. Amén. Lo vas a la parte de David para que entonces tenga la oración y continúe con el servicio. Amén. Gloria a
Dios. Dios les bendiga, hermanitos. Pues qué bueno, me da alegría que estemos dirigiendo un domingo y vamos a tener el servicio de jóvenes el viernes en agosto, recuerdan, al final de agosto. Y no se pudo porque estaban esos aguaceros terribles. Estábamos esperando personas de lejos y no queríamos decir que íbamos a tener un servicio. Hoy lo que vamos a hacer es que la escuela dominical la va a tener a cargo José Luis. Mami se enteró hoy de que ella no va a dar el estudio de los niños. Lo va a dar Clara. Y a mí me toca la predicación y vamos a tener los devocionales también. Lo que queremos hacer es los jóvenes involucrarnos en las actividades de la iglesia. Y hoy queremos nosotros ser los que estemos ministrando delante de la iglesia. Para que también, si usted tenía un poquito de miedo de qué es lo que se hace en los cultos de jóvenes, como dijo tío, sepa lo que es. No es que somos locos así, haciendo cosas de muchachería y desorden, es que estamos haciendo lo mismo que hacen los adultos, pero nosotros comenzando nuestro ministerio desde ahora sirviendo al Señor. Amén. Así que vamos a tener una palabra de oración, le voy a pedir que estemos de pie, para darle la parte a José Luis y seguir con el servicio, como usual. Oremos. Padre Santo y Padre Bueno, gracias en esta mañana te doy, Señor, porque me da alegría y regocijo ver a mis hermanos aquí. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú estás aquí entre nosotros, Jesús. Y sabemos que tú no haces acepción de personas, Padre Santo. Gracias porque como jóvenes tú nos das el privilegio de poder ministrar en tu congregación, Señor. Como tú le dijiste a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Reconocemos que somos jóvenes aún, que no tenemos toda la experiencia que pudiera tener un adulto, pero reconocemos también que tenemos el mismo Espíritu Santo en nuestros corazones, Jehová. Y nos ponemos en tus manos todos los jóvenes de esta iglesia para que tú nos utilices a nosotros, Señor. Amóldanos como un barro, Señor. Haznos a tu preferencia, Padre Santo. Y déjanos hoy ministrarte a ti, Jehová, y que los hermanos puedan ser edificados también. Te pido por José Luis que le bendiga y que pueda interpretar hoy las Escrituras en este estudio y ser de provecho para todos nosotros, Jehová. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, quien murió por nosotros. Amén.
Dios le bendiga, hermanos. Una bendición estar aquí delante de ustedes esta mañana en la serie de estudios llamado Puntos de Presión, que estamos pasando a través de toda la carta de Santiago, que habíamos estudiado originalmente la presión de las pruebas y la presión también de las tentaciones. Ay, yo tengo un profesor de, él tiene una táctica bien buena, un profesor de la clase intermedio de francés, y él llega todos los días. Llega a la clase así, se pone a caminar así, de lado, y viene y pregunta, pregunta en francés y dice, ¿qué hablamos ayer? Y me dice, j'oublie tout. Me olvidé de todo, y se queda todo el mundo así como mirando, y a veces nadie se recuerda ni lo que, como a veces cogen la clase tan pasivamente, como que no se recuerdan nada prácticamente de lo que recibieron ayer, y él trata eso todos los días, de que como la clase es 4 días a la semana corrido, que se recuerden siempre que todo lo que le ha dado anteriormente pues tiene un sentido con lo que él va a dar entonces ese día de la clase, para que puedan entender, puedan digerirlo mejor. Y vos más o menos ahí la dinámica. ¿Qué fue lo que estudiamos en el primer estudio que estaba dando tío Jimmy? La presión de las pruebas. Si alguien me puede... Ah, David. Ah, pues, estoy loco yo. Y también en la presión de las tentaciones, si hay alguien que me pueda decir, contestar la pregunta, ¿qué aprendieron? ¿Qué nos dice Santiago? Aunque sea un poco de lo que recibió, qué nos dice Santiago en su carta respecto a las pruebas? ¿Qué es lo que hacen las pruebas en nuestras vidas? Y también las tentaciones, ¿por qué vienen las tentaciones a nuestra vida? ¿Y cómo es que el Señor las usa para formarnos? ¿Alguien puede contestarme esa pregunta?
Que las pruebas son una bendición y la tentación no viene de parte de Dios.
Amén. Esos son los puntos, podrían ser los puntos más claves de esa primera porción del capítulo 1 de Santiago, que nos habla, y estamos estudiando bien interesante, cómo es la naturaleza de la diferencia esa que dice de cuando usa las pruebas y la tentación, que es la misma palabra en griego, pero en otro contexto, y cuándo es que hay pruebas que vienen de nuestro interior, que vienen muchas veces de nuestra propia maldad, y nos tienta esa misma maldad, y tenemos que controlar eso, pero también esa misma tentación, si nosotros la resistimos y hacemos la voluntad de Dios, se torna en realidad en bendición a nosotros, porque crecemos espiritualmente. La tentación no tiene que ser una maldición, no tienes que ceder a ella, puedes crecer ante la tentación. Igualmente las pruebas, estábamos estudiando que el Señor no envía a nuestras vidas pruebas que nosotros no podamos soportar. Él entonces es que los envía con un propósito para que crezcamos en fe, para que podamos aprender a confiar más en Él y a también ayudar a nuestros hermanos cuando sabemos que también ellos pueden pasar por pruebas similares. Hoy es las presiones de la parcialidad. Y vamos a estar viendo a través de todos estos estudios de Santiago, que Santiago, el tema más importante de toda la carta de Santiago, es evitar la incongruencia en la vida cristiana. El decir que uno cree una cosa, pero hacer otra cosa. Evitar eso en la vida de los cristianos. Vamos a estar estudiando hoy, también veremos después cuando habla de la lengua. Y también habla después de juzgar al hermano, la amistad con el mundo, cosas que en la vida cristiana no deberían existir, porque se supone que si uno dice que uno ha creído en Cristo y quiere ser más como Él, verdaderamente se supone que uno quiera cada día crecer y ser más como Cristo, que Cristo no obraba de conforme a las obras malas, no obraba conforme a la carne. Igualmente nosotros como cristianos no debemos dejarle lugar a que la maldad entre en la iglesia y que entonces entre en prejuicio, entre en malas costumbres en nuestras vidas. Eso es lo que vamos a estar estudiando. Debemos evitar como cristianos traer esas malas costumbres previas que teníamos muchas veces y esos prejuicios carnales a la iglesia, a nuestra nueva vida en Cristo. Y una aplicación es bien importante, debemos ver las personas como Dios, las veces lo que nos habla la porción de hoy. Y también nuestro mayor ejemplo cristiano, cuando él le escribía a Santiago a los judíos, dice de la dispersión, es, debe ser en la misma iglesia, porque aquí es donde se supone que nos reunamos con nuestros hermanos, deberíamos estar aquí, mostrar nuestro mejor comportamiento, tratar de verdaderamente ser mejores personas en Cristo. Cuando llegamos aquí a la iglesia, estamos entre los hermanos. Y si somos buenas personas en la iglesia, se supone naturalmente que también seamos buenas personas afuera, en nuestras vidas normales, en nuestros trabajos seculares, en todo. Si uno puede ser aquí santo, también va a ser mucho más fácil ser santo cuando uno salga afuera ante las otras personas. Vamos a estar en la porción Santiago en 2, capítulo 2, versos 1 al 13. Quisiera que alguien leyera la porción Santiago 2, 1 al 4. Para comenzar hoy. Carlos. Ah, ok. Pues Carlos, la segunda porción. Okay.
¿Sí? Dice así, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos?
Amén. vemos esta porción empezando que tira, que Santiago escribe una, la primera idea ya ahí, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ya Santiago lo podría dejar así, ahí mismo, porque ya se entiende lo que está tratando de decir, que no debemos tratar a las personas, darle trato diferencial. Exacto, la imparcialidad, que de momento uno ve a alguien que como que me cae mejor, me gusta más, entonces pues le voy a dar mejor trato a esa persona, y a uno que como que yo lo veo más despreciable, por muchas veces por prejuicio, porque a veces podemos ver a alguien y en realidad no conocemos la vida de esa persona, no conocemos las situaciones por las cuales ha pasado, entonces no le tratamos igual. Entonces ya no, es como que no es lo mismo. Y vamos a ver, él sigue tratando este tema hasta el 13, cómo es que muchas de estas iglesias a las cuales él escribe, él está escribiendo, su tema más es todavía a los judíos. Y vamos a ver también cómo ese tema es importante con este, porque se conoce siempre históricamente que muchos grupos judíos siempre estaban como que a veces tenían esa tentación de ir detrás del dinero. Muchas veces, como vemos también muchos de los sacerdotes del templo, los saduceos del tiempo de Jesús, que no creían ni en Dios, no creían ni en ángeles, ni en vida después de la muerte. Lo que creían era el dinero y el prestigio que le daba ese poder religioso que tenían delante del pueblo en ese momento. Y entonces él pega a la moral, comienza y dice, si en vuestra congregación entra entonces un hombre con anillo que está bien vestido, como ese hombre que está ahí, entra así bien preparado, de momento la gente lo ve diferente, lo ve con autoridad. Y después dice, entra un pobre con vestido andrajoso. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida. Y dice que entonces le dicen al rico, vente, siéntate aquí al lado. Lo tratan de adular, lo tratan de hacerle sentir bien. Y entonces al que es rico, al que es pobre, pasaba muchas veces que llegaban. Y Santiago veía ese problema que se escuchaba. Eso quiere decir que hasta los oídos de Santiago llegaba esa mala fama de esa parcialidad que se estaba teniendo, esa distinción entre personas que se estaba haciendo en varias iglesias, porque vemos también, bien importante, esta carta lo dirige a un montón de personas, a muchas personas, que se ve que esto no era un fenómeno que estaba pasando solamente en una iglesia, como vemos también en las cartas de Pablo, por ejemplo, la carta de Corintios, que él trata de corregir problemas específicos que estaban en esas iglesias, que no necesariamente estaban en otras iglesias. O sea, los problemas que tenía la iglesia de Corintios no estaban en la iglesia de Filipos, necesariamente. Pero aquí está tratando un tema que parece que estaba generalizado. Poco a poco había empezado a entrar en varias iglesias. Este gran problema, que era el darle trato preferencial por razones físicas a alguien, que no se supone, como personas espirituales y como cristianos, vamos a ver, no se supone que seamos así. Porque Cristo nunca fue así con nosotros. El Señor no nos ha salvado porque nosotros fuéramos ricos en fe, o porque nosotros fuéramos ricos físicamente, o fuéramos buenas personas espiritualmente y físicamente tampoco. Él nos salvó por su misericordia, y a todos le abre, Él murió por todos, aun por los que no quieren creer. Nosotros igualmente, supone que llamados cristianos, que queremos ser como Cristo, tenemos el nombre de Cristo en nuestra identidad, deberíamos entonces, lo que está Santiago diciendo, es obrar como Cristo. Y entonces por eso dice ahí, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. O sea, jueces que no saben juzgar. Supone que la justicia sea justa, vaya la redundancia, sea recta. Pero sabemos que muchas veces con nuestras propias percepciones y nuestros problemas y nuestras malas costumbres, nuestros juicios, muchas veces no son correctos. Y lo que está diciendo, podemos notar que al leer este pasaje es que la iglesia primitiva no necesariamente era la iglesia ideal. Igual como nosotros hoy día, la iglesia cuando comenzó ya tenía muchos problemas. Los primeros cristianos eran igual de imperfecto que nosotros hoy día. Y vemos que ya poco tiempo después de Jesús ascender al cielo y había comenzado la iglesia, estaban los apóstoles predicando, ya habían empezado a entrar muchos pecados. estábamos dando el ejemplo en 1 Corintios 5, que él entonces, Pablo corría y dice que hay un pecado en la iglesia, dice que ni siquiera se nombra entre los gentiles, decía él, que era que uno de los miembros de la iglesia estaba viviendo con estaba como si fuese casado con su madrastra. Y el problema de todo eso, que estaba entrando en la iglesia, y cómo era que ellos estaban tolerando eso como si fuese cualquier cosa, y cómo es entonces que vemos cómo era, que también es bien interesante, porque él corrige tantos problemas de ese Corintios, sin embargo, él los trata como cristianos, y le habla como cristiano, que ellos sí eran cristianos, pero les faltaban muchas cosas por aprender. Las primeras iglesias no eran, a veces tenemos una visión como media, romántica, como que media idealista de la iglesia primitiva, que, ay, si fuésemos como ellos, pero a veces en realidad ellos eran igual que nosotros, y tenían sus propios problemas también. Y que vemos que Santiago le escribe a todas estas personas, no, esto no era un problema de una iglesia, parece que estaba en varias iglesias, comenzando este problema de la parcialidad, de esta acepción de personas. Y vemos, los cristianos entonces que creemos que el sacrificio de Cristo nos permite alcanzar justicia sin acepción de personas, lo que quiere decir es que lo que yo estaba diciendo al principio, que Cristo no nos salvó por nuestros méritos. Él nos salvó por su gracia y por su misericordia. Entonces estos cristianos estaban obrando lo contrario, adulando al rico, menospreciando al pobre, tratando mejor al rico por ganancia personal. Porque ellos saben que si son buena gente con el rico, quizás de momento pueden caerse un poco de dinero, puede caer al lado de ellos. O viceversa, si tratan mal al rico, que vamos a estar viendo también, hablar aquí en esta porción, podrían encontrarse en problemas, porque también vemos, vamos a ver la porción ahora, muchas de estas iglesias al principio, muchos de los miembros de la iglesia también eran personas pobres. Y como siempre, muchas veces el pobre, hay ricos malos, que esos, los pobres tienen deuda con esos ricos, y entonces los ricos no perdonan la deuda. Y pasaba mucho este tiempo que había muchas personas pobres en la cárcel, por razones de deuda y otros problemas. Entonces había una gran incongruencia. Es lo que está diciendo aquí en esta porción Santiago. Y tenemos aquí una serie de versículos que hablan de partes del Antiguo Testamento donde el Señor nos mandaba al pueblo, también bien importante, porque él en este caso Santiago está hablando a los judíos cristianos. Y vemos ya que el Señor había puesto unas leyes de ser justo también. Como habla otras porciones, sed santos como yo soy santo. Sed justos también como yo soy justo. El Señor quiere que nosotros reflejamos su ser en nuestras vidas. Dice en Levítico 19:15, dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Dice en Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y terrible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Cohecho es un bribe que te pagan para que tú un soborno también, otra palabra. Dice en Romanos 2:11, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y también dice en 1 Pedro 1:17, dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea que él es un padre justo. Es lo que está diciendo ahí. También dice, conducidos en temor, porque también sabemos que a pesar de que el Señor sí nos perdona, sabiendo que también él juzgará el mal, nosotros debemos tratar de evitar el mal en nuestra vida. Debemos siempre caminar con amor al Señor, pero también con ese temor de que tengo que obedecer al Señor. Debería obedecer al Señor. Y así tener más bendición en mi vida. Y estar haciendo la verdadera obra que el Señor quiere que yo haga en mi vida. Es interesante también, hay muchísimas porciones en el Antiguo Testamento, especialmente en Levítico. Hay varias leyes, especialmente también con los mismos extranjeros, que prohíben el que se trate diferente, se trate diferentemente a un extranjero como menor ante un juicio. Que dice, si un, pues si pasa algo que un israelita le hace un mal a un extranjero que está en ese momento allí, pues hay que hacer el juicio normal. Tú no puedes darle preferencia a la israelita porque sea hermano tuyo, porque tenga más dinero, por nada. Igualmente también dice que hay otras funciones que al pobre tampoco no se le coja, como que dice que no se le coja pena por ser pobre. También si hizo algo malo contra un hermano, pues también se ha juzgado por esa maldad. Pero que no debe haber, parcialidad de ningún lado. O sea que no se debe tratar bien al rico por ser rico y tratar mal en ciertos casos al pobre porque no tiene con qué defenderse. Y viceversa también, tratar bien un juez que ve bien al pobre y el pobre hizo algo malo, mató a alguien, vamos a decir algo así, y no como que lo deja ir porque dito es que es pobre. Se supone que los jueces fueran verdaderamente rectos, en todo caso juzgaran en todas las circunstancias exactamente cómo fue lo que pasó. Y vemos cómo es que desde antes ya el Señor decretaba todo esto al pueblo de Israel para que fuera como Él, que juzgara como Dios juzgaría. Ellos supone que fueran el reflejo de Dios en la tierra, supone que fueran la presencia de Dios, el pueblo de Dios en la tierra. Vemos que es bien importante. Y una de las metas más importantes para el cristiano es ser más como Cristo. Eso es lo que vemos también aquí en la carta a Santiago. Entonces, si sabemos que el perdón del sacrificio de Cristo lo hemos recibido sin merecerlo, por ende, sin que Dios hiciera excepciones, ¿por qué entonces hacemos acepción de personas por cosas mucho más menores que la salvación del alma? A veces por nimiedades. Tenemos prejuicios de las personas, por unas boberías a veces. Y si el Señor Jesucristo con nosotros, siendo completamente santo, entonces decidió morir por nosotros para salvarnos, y no lo hizo porque nosotros fuéramos buenas personas, pues entonces, ¿por qué nosotros vamos a estar tratando a los otros sin saber verdaderamente? Y eso es que el Señor conoce todas las cosas, porque Él sabe verdaderamente cómo nosotros somos. Nosotros no conocemos las cosas de las personas. A veces podemos conocer a alguien toda la vida y no saber todas las cosas de esa persona, porque hay cosas que las personas no dicen, hay cosas que no nos enteramos. Verdaderamente no conocemos 100% a alguien. Nosotros muchas veces no nos conocemos 100% nosotros mismos, vamos a conocer a otra persona 100%. Eso lo sabe el Señor. Entonces, debemos dar lo que se dice, el beneficio de la duda, de las cosas que pasan con, primeramente con nuestros hermanos y también con los que todavía no son hermanos en Cristo. Debemos ser siempre imparciales con esas personas. Quisiera que alguien oiga, Carlos, leyera Santiago 2, 5 al 7.
Hermanos míos amados, hoy, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros?
Amén. Entonces, empieza Santiago, sigue Santiago amonestándolos a ellos, como que hace una pregunta retórica ahí. Que muchas veces una pregunta retórica es para hacernos recordar algo que ya sabemos. Porque él le dice entonces, dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? También podemos, eso nos recuerda a las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cómo es que, en aquel caso habla más de los que son humildes, claro, en la parte del pobre espíritu, pero también está esta asociación de como que la pobreza, la falta de fuerza y entonces la humildad? No siempre eso es la realidad, porque hay gente que son pobres, dicen pobre pero orgulloso, como decían las personas antes acá. Y también puede haber alguien bien rico, bien talentoso y ser humilde, pero muchas veces es más fácil que alguien rico se crea, yo he obtenido todo esto, esto yo lo hice todo por mi trabajo, aquí nadie me ha ayudado. Y cómo es que es interesante también que a veces no es la realidad, porque también vemos, Santiago habla de nuevo, él habla en tres porciones, habla contra los ricos opresores. Aquí habla una, antes en el capítulo 1 también, no leímos esa porción en el estudio, pero también habla que dice que el que confía en su riqueza, es como la, habla, dice, déjame leerlo rápido, dice, Dice en Santiago 1:9, dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. O sea, hablando de también las riquezas que tiene en Cristo. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Que en realidad las riquezas es algo tan inseguro, tan inseguro. También yo creo que hay una porción en Proverbios que habla así como que el pobre duerme tranquilo, pero que no me recuerdo esa tanta porción, pero también que el rico como que duerme como que pensando que le van a robar, que a veces las riquezas pueden ser hasta de maldición a nuestra vida, en el sentido de que como que la persona se preocupa porque puede perderlo. La realidad es que cualquier momento te pueden robar, uno no sabe las cosas que pueden pasar en nuestras vidas. Entonces, él habla, varias porciones contra los ricos, y como es, lo que está diciendo es que muchas veces, dice también en otra porción aquí en el capítulo 5, de que dice que muchos de esos ricos eran ricos, como pasa hoy día también, por oprimir a los demás, por no pagarle el sueldo justo a los que labraban sus terrenos, y por muchas otras razones, por tenerle préstamos con intereses exorbitantes, que en realidad no era nada de justo, porque se aprovechaban a veces también, hay también otras partes de la escritura también en Levítico que, y en la Biblia, como por ejemplo cuando dice que cuando tenían que dar como una parte de sus bienes, el pobre, para como señal de que iban a pagar una deuda, y entonces si daban la túnica, yo creo que era, tenían que, si era lo único que tenía el pobre, él tenía que devolvérselo a la noche el rico, porque eso era lo único que tenía. Y él decía, entonces si no se la da, decía, él orará a vuestro Padre en los cielos, y entonces el Señor hará, tendrá retribución, dice, por tu maldad, le dice al rico, porque entonces se aprovechaban muchas veces los ricos al darle ver a un pobre necesidad, que si no tenía ese préstamo de dinero en ese momento, se moriría de hambre, lo más seguro, y se aprovechaban entonces, como tenía que tener el préstamo, le podían poner el préstamo con intereses exorbitantes, como también hay leyes aquí cuando vienen los huracanes, que no pueden subir los precios de cantazo porque saben que todo el mundo van a comprar. Antes subían rápido los precios, como saben que las personas van a comprar todo eso, que normalmente bajo condiciones normales no las comprarían a esos precios tan altos, pues entonces se han hecho leyes para proteger de esa forma de que hacen para aprovecharse de las necesidades inmediatas de los demás. Y entonces, dice entonces que Dios ha elegido a los pobres, dice, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Y entonces dice, habéis afrontado al pobre, como lo están tratando. Dice, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Dice, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros. Blasfeman el nombre, o sea que hablan mal del buen nombre, porque vienen también, lo que él está diciendo es también otro problema, que la ironía de que ellos trataban de adular al rico, hacerlo sentir bien, pero muchas veces ese mismo rico, si ellos estaban en deuda con él no les importaba mucho llevar a las personas a los tribunales para que pagaran sus deudas, los tiraban a la cárcel. Y cuánta cosa, como muchos de esos tipos también, si tú estabas en deuda, te ponían en la cárcel hasta que pagaras la deuda. Que muchas veces había gente que estaba toda la vida, porque entonces tenían intereses esas deudas. Y entonces, mientras no trabajaban, ganaban tan poco dinero en lo poco que trabajaban allí en la cárcel o lo que fuera, y en realidad la deuda seguía aumentando por los intereses. Era una forma de esclavitud de deuda, que era común para ese tiempo, y aún todavía, hoy. Lo que pasa es que es mucho más sutil a veces. Pero que entonces él está diciendo esta incongruencia. Tú estás tratando bien a las personas que en muchos otros casos ellos no piensan dos veces en hacerle el mal a ustedes. Y entonces tú estás tratando de aprovecharte de esa persona que en realidad está todo el tiempo también aprovechándose de ti. No está hablando que todos los ricos son malos, sino que en este caso muchos de los ricos que ellos estaban ayudando, era una realidad en la iglesia de que se estaban aprovechando de la iglesia, que en muchos casos también muchos de los miembros de la iglesia primitiva eran personas pobres. Históricamente vemos también que muchas personas de los primeros convertidos también eran personas marginadas socialmente, que entonces llegaban a la iglesia y dentro de esa marginación encontraban el verdadero propósito en Jesucristo, encontraban la verdadera vida. Muchas veces las personas que se sienten satisfechos con su vida, muchas veces no les importa buscar nada espiritualmente. A veces la misma pobreza puede ser algo, es algo bueno, porque nos ayuda a recordar que todos somos humanos, igual como todos los otros. El rico a veces se siente de que tiene todo, pues se siente más que humano, se siente que nunca va a morir, se siente que es lo más grande del mundo, y muchas veces no busca del Señor. Por eso también Jesús hablaba también mucho de eso, que es más difícil, es más fácil es entrar el camello por el ojo de una aguja que un rico sea salvo. Y ellos le dicen entonces, decían los discípulos, entonces ¿quién será salvo? Y él decía, ciertamente para los hombres, estoy parafraseando, es imposible, pero no hay nada imposible para Dios. Y en ese caso también habla del que confía en sus riquezas. Y cómo era que Jesús mismo enfatizaba esto, que la persona que confía en lo físico que tiene, pues en realidad eso es totalmente vano, lo físico que tú tienes. Puede ser una bendición, pero si confiamos en eso para suplir nuestras vidas y para tener propósito en las riquezas que tenemos, nos vamos a quedar un día sin nada, porque la persona nace sin nada y muere sin nada también. Uno se va a llevar, como hacían con los faraones, que le tiraban todos los tesoros, en las le hacían casas a los muertos, porque eso era los bienes y ellos decían que se iban a llevar. No, eso no es la realidad. Y, como está diciendo, cuando Dios nos salva, Él no lo hace, cuando Dios nos salvó, Él no lo hace esperando obtener algo de nosotros, porque nosotros no teníamos nada que dar. Entonces, Él obrando misericordia nos ofrece esa salvación gratuitamente. Nosotros debemos hacer así, igualmente con las personas, ser misericordiosos, ayudarles sin esperar, como que hoy por ti, mañana por mí. ¿Sabes? No debemos obrar así, debemos siempre. Y es difícil, porque muchas veces uno con ser humano, hasta con las personas que uno ama, uno puede hacer así, que hace algo inconscientemente para como que ganar el favor, y después, como a veces pasa el relajo de los nenes, que llega un día el papá a la casa y el nene hizo todos los trabajos y limpió el cuarto y cuanta cosa y lavó los platos, y el papá le dice, ¿qué tú quieres? Como que es el nene esperando que le compren un juguete, está dando bien, y muchas veces es algo bueno que el nene hizo, en realidad es algo bueno, pero no es algo normal que hace todo el tiempo y hay un interés envuelto. Y muchas veces, tristemente, eso es gracioso porque con el nene es chulito y yo, pero cuando nosotros lo hacemos con personas muchas veces ya adultas y en otras situaciones más serias, pues en realidad ya no es gracioso, es un problema. Y entonces, algunas iglesias estaban adulando a estos ricos. Los mismos ricos que para sus propios motivos personales arrastraban a los creyentes a corte por cuestiones de deuda. Pasaba mucho en esos tiempos. Y como ya lo dije, la gran mayoría de los cristianos en la primera época cristiana eran pobres, los marginados de esa sociedad, que entonces eran pobres ya en esas iglesias. Y por ende, cuando llegaba una visita rica, especialmente en este contexto que estamos hablando también de los judíos, era común que hubiera entusiasmo, como que llegó alguien de poder, ¿sabes? Como que naturalmente, y por la cultura del tiempo también, y también quizás al traer a esa persona como que asegurar también bienestar económico para la iglesia, porque muchas iglesias se encontraban en dificultades económicas, porque muchos eran pobres, muchos, como también muchas iglesias hoy día, no todas las iglesias tienen tantos recursos económicos porque los miembros no son adinerados. Entonces, ellos se encontraban en esa falta de dinero y recursos y tenían la tentación de ayudar al rico, caerle bien, para que entonces el rico diera mucho diezmo, diera mucha ofrenda, como que ayudara. Y él entonces habla, Santiago, de los peligros que trae esa actitud. Obviamente la iglesia no debería tener el lucro económico como nunca, como meta. Porque nosotros no estamos aquí para crear riquezas físicas. Estamos aquí para fomentar las riquezas espirituales. Deberíamos confiar plenamente en Dios para que supla las necesidades de la iglesia y estar contento con los recursos que las iglesias tienen. No podemos tener celo de que, ¿qué iglesia tiene? Allí sí hay que personas y allí dan dinero y allí tienen que si cuánto sistema, tienen los mejores instrumentos, tienen los mejores bancos, allí tienen guaguas, tienen cuanta cosa, que muchas veces es lo que se fomenta también con todas estas teorías de crecimiento y de prosperidad, de que en realidad la iglesia que está en bendición es la iglesia esta gigante, que tiene como 30 pastores y tiene como 150 diáconos y como 300 miembros. Tiene como un diácono por cada miembro, ¿eh? Y por eso estoy relajando, son siempre más miembros, pero que relajando de que hay tantos diáconos y también a veces hay tanta gente como que allí. Y se fomenta eso, y a veces se crean celos entre iglesias, competencias, a ver quién es el más grande, el que va a tener más visitantes el domingo en la mañana, y ponen allí un número de los que visitaron el domingo. Hay iglesias que tienen eso, los números, que si el martes visitaron tanta gente, el jueves visitaron, y tiene una lista. Y también, y exacto, y eso no supone, el Señor mismo decía que tu mano derecha no se entere de lo que tu mano izquierda hace. En ese momento estaba hablando también de la ofrenda que se daba, pero en todas las cosas, no estamos aquí para decirle qué buena es nuestra iglesia, qué brutal, mira toda la gente que vino, eso quiere decir que la gente está feliz, eso quiere decir que estamos en bendición. No necesariamente es así, porque a veces la iglesia puede estar en la carne totalmente, como pasaba con la iglesia de la Odisea, y puede estar llena, y dice, tú dices que eres rico, que estás vestido y eres lo más grande, y estás desnudo, estás pobre, estás ciego, le decía el Señor. O sea, que no tenían nada, estaban prácticamente muertos espiritualmente, algo tristísimo, súper triste para decirle a una iglesia que supone que esté viva, con el Espíritu Santo viviendo, ahí, entre los hermanos. Vemos varios paralelos de esta porción con esas otras porciones de la Biblia, de que hablan de eso, del problema de confiar en la riqueza y confiar en que nosotros somos los más grandes y somos los más talentosos, somos los más inteligentes, cuando nada de eso importa en la iglesia. Ahora quisiera alguien que leyera la porción de Santiago 2, 8 al 13. Alguien valiente. Ivón.
Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio.
Amén. Ahí empieza con una proposición. Dice, si en verdad cumplís la ley real, y en este caso en el griego, en español la palabra real puede ser de que es verdadero, también real puede decir que es de un rey. En este caso refiere a la ley real, la ley de Dios que ya ha puesto como rey sobre nosotros. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como la parte que Jesús dice, un gran mandamiento os doy. Amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estoy parafraseando ahora, esta es la ley y los profetas. Yo creo que es que, ¿verdad? Así es que dice, sí. Está la ley de profetas, que hablando cómo era, que en realidad los 10 mandamientos que originalmente habían dado, en realidad eran especificaciones de 2 grandes mandamientos, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso cumple todo, porque si tú amas a tu prójimo, tú no le vas a mentir. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a matar, obviamente. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar, no le vas a envidiar, habla también. No vas a codiciar las cosas que él tiene. Si tú amas a Dios, no vas a adorar a otros dioses. Si tú amas a Dios, no vas a tener ídolos. Si tú amas a Dios, guardará sus leyes. En ese caso también pedía de guardar el día del Señor, guardar el sábado. que ya es una, son especificaciones, pero eran dos leyes grandes, que es en realidad el amor también, que también habla en otras partes de la escritura, cómo es que en el amor se cumple toda la ley. Decía Pablo, era yo creo que decía eso. Y cómo es que en realidad cuando uno verdaderamente ama y tiene los frutos del Espíritu, los expresa, no está expresando los frutos de la carne, se está cumpliendo la ley en nuestra vida. Porque la ley de Dios es amor, es el crear bien para las personas, la bendición, no la destrucción que trae el pecado a nosotros mismos y a los demás. Dice entonces, bien hacéis, si cumplen esto. Él le dice, pues no tengo, como que no tengo nada que decirles más. Pero la realidad era que no. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Solamente la acepción de la persona, dice, ya estás cometiendo pecado, estás haciendo un juicio sin razón. Estás haciendo un juicio como si fueras Dios, técnicamente lo que está diciendo. Quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces dice, para la porción esta dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero fallare, dice, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, de todos esos mandamientos, que también es lo que habla la escritura a través de toda la escritura, de que el hombre por sus propios méritos no puede cumplir la ley completamente. Por eso es que necesita un perdón, necesita un sacrificio que se ha dado en su nombre. Dice entonces, dice, así hablad con lo que ya he dicho, y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Es bien importante esta porción porque dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El Señor, como cristiano ahora, dice, bajo la ley de la libertad, espera más de nosotros que el que no está bajo esta ley de la libertad que trae Cristo. Lo que está diciendo es, el Señor, ya que nosotros sabemos cómo es Dios, sabemos lo que el Señor ha pedido de nosotros, si no hacemos lo que el Señor ha pedido de nosotros, tendremos peor juicio que el que obra maldad en su ignorancia. Esto es un tema que se trata también en varias porciones de la Escritura, cómo es que también dice que Dios al que ama castiga, porque quiere corregirle al que es hijo de él, pero no quiere hacer lo que supone que su padre, lo que su padre hace. Entonces, como un hijo también, que si uno ve que un hijo va por mal camino, quiere corregirle para que no salga mal, no esté mal agendada, para protegerle también, porque muchas veces los pecados pueden hasta salir en la muerte de un hijo. A veces los hijos se meten en droga, se meten, como pasa con muchos jóvenes también, se van a lo loco ahí guiando a 90, 100 millas por hora, porque se creen que se mandan y terminan muertos, tristemente. Que claro, el castigo no es algo fácil. Uno siempre, el padre se siente mal quizás con el castigo, pero es algo necesario muchas veces para instruir al joven en su camino. Como dice la palabra, instruye al joven en su camino, y aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de él. Entonces dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. El Señor tuvo misericordia con nosotros. Si nosotros no tenemos misericordia con los demás, pues estamos obrando mal, estamos pecando, dice entonces Santiago. Y dice, será juicio sin misericordia. El Señor va a corregir esa maldad que nosotros tengamos en nuestra vida. Sabemos que nosotros, no está diciendo aquí que se va a perder. Eso no lo puede interpretar así, porque los cristianos, hay tantas porciones que el Señor habla de que ya estamos salvos. Dice, las ovejas que el Padre me ha dado, nadie las puede arrebatar de mi mano. No perdemos la salvación. Pero sí, el Señor va a tener juicio sobre nosotros, porque sabemos lo que tenemos que hacer y no lo estamos haciendo. No estamos obrando bajo ignorancia. Él está hablando, no está hablando a personas que esto no es nada nuevo. Por eso él tiene tantas preguntas retóricas, le dice Santiago a ellos, que son preguntas retóricas, son ya cosas que uno se supone que sepa, pero es para hacerte recordar, como que, verdad. Entonces le dice eso. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cómo nosotros debemos ser misericordiosos sobre los demás? Y cómo la misericordia también ayuda esa justicia, ayuda. Yo una vez estaba dando también una predicación de eso, cómo era la relación que tiene la Biblia entre la misericordia y la justicia, que es bien importante. Entonces dice, puse la porción ahí, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Puse esa parte ahí de una iglesia bautista. Dice, laziness and poverty are cousins. Eso es una supergeneración necia, yo le llamaría, para poner una iglesia, porque tú no sabes, hay muchos pobres que uno conoce y son gente que trabaja en una cosa brutal, pero por una razón u otra se encuentran en situaciones. Muchos pobres trabajan fuertemente, pero por varias razones en su vida se encuentran en su pobreza. Y hay ricos que todo lo han recibido de sus padres, todo lo han heredado, nunca han trabajado un día en su vida, nunca han hecho nada y son millonarios. Eso no tiene ninguna correlación. Ahora sí, a veces hay gente que podría estar en mejores condiciones, son algunos, no son todos, y por otras razones pues no quieren trabajar, no quieren hacer cosas diferentes y no administran bien los bienes que tienen también. Hay gente que trabaja también, pero por otras razones no administran bien lo que ganan, tienen muchos gastos. Hay varias razones porque alguien puede estar en malas condiciones económicas y viceversa también, porque tú puedes tener pocos ingresos y ser sabio con tu dinero y vivir bien también. Pero claro, hay tantas variables económicas para afectar tu situación económica completa. Y por entonces que yo digo que da vergüenza nada más ver eso ahí, porque supone que una iglesia, ellos están literalmente hablando en contra de la misma Biblia que ellos, que me imagino que ellos proclaman creer. Y a mí nunca me ha gustado mucho esas cosas que escriben a veces, como que es una costumbre en Estados Unidos, mucho, que tienen siempre como una pantallita esa que le ponen las letras. Y muchas veces lo que hablan son ridiculeces o cosas que si las sacas fuera de contexto no se entienden bien y se pueden malinterpretar. Y supone que la iglesia sea transparente con los demás, sea clara en las cosas. Entonces, siendo salvos por gracia, deberíamos recordar siempre que aquellos que no conocen a Dios son iguales a como nosotros éramos antes de conocer a Dios. No podemos generalizar. Eso es un problema grande del ser humano. A veces sí, el ser humano generaliza, porque muchas veces pasan generalizaciones que sí pueden ser verdad. Pero como cristianos no deberíamos hacer eso, porque realmente no sabemos las situaciones de una persona completamente. Entonces, pues como dije, en muchos casos parece que estas generalizaciones ayudan, pero en realidad nos oscurecen la visión, ya que juzgamos a alguien por los hechos de otros parecidos a ellos y no como esa persona realmente es. Dice en Santiago 2:15-16, que esta es una porción bien importante, la porción 14 al 26 de Santiago 2, pero como este estudio se trata más de las presiones, pues vamos a brincar ya la semana que viene directamente a la parte de la lengua. Dice Santiago 2:15-16, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué? Aprovecha. ¿Sabes? ¿De qué aprovechan unas palabras lindas cuando tú verdaderamente no ayudas a la persona en su necesidad? Y claro, cuando nosotros decimos eso, yo y esta iglesia no somos perfectos en ese sentido. Habrá muchos casos que yo imagino también y que yo sé que yo no he obrado completamente de acuerdo a que a veces uno dice algo y hace otra cosa. Pero supone que ya uno sepa eso, lo trata de corregir. Trata de cada día crecer a ese ideal que él habla de la fe y las obras. ¿Cómo que en realidad tú dices que tienes fe, pero no se demuestra esa fe con lo que tú haces? Pues en realidad, ¿qué fe tú tienes? ¿Qué fe tú tienes? Es como el que dice conocer una materia y de momento lo ponen al frente a hablar y no sabe absolutamente nada de lo que está diciendo. Es todo aire lo que dice, que se cree más que sabe y en realidad no sabe nada. Igualmente, el que dice tener fe, supone que esa fe se demuestra. Yo creo que es un dicho en inglés que dice como que tus acciones son tan, are so loud, es que dice que I can't hear what you're saying, algo así, y que dice pues tus acciones se escuchan tan duro que no puedo escuchar lo que tú me dices. Que verdaderamente cómo nosotros obramos habla tanto de cómo nosotros somos. Y también a veces es algo bien interesante porque ahí mismo, lo que estaba hablando también la semana pasada, de la presión de las tentaciones, muchas de las tentaciones, a veces alguien le da un coraje, dice algo, no se pone que diga, y dice, ay, se me salió. En realidad no se salió, muchas veces eso es lo que la persona verdaderamente sentía. Las tentaciones muchas veces nos ponen de cara a nosotros mismos, a cómo verdaderamente somos. Y por eso es que cuando resistimos la tentación, aprendemos a que no tenemos que ser así. No tenemos que actuar de esa forma. Y pues, en realidad, por eso, esa forma como nosotros actuamos, a veces inconscientemente demuestra cómo somos verdaderamente. Y habla toda esta porción de eso, de igualmente como habla aquí de la parcialidad que hay en la iglesia, cómo es que debemos evitar esa incongruencia de decir que somos grandes en fe, pero no tenemos la obra, no obramos como alguien que verdaderamente tiene esa fe en Jesucristo que dice confesar. Como vemos el tema todo, Santiago, evitar las incongruencias, evitar decir una cosa, dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Bien importante esa porción. Y en Mateo 25:40, una de las parábolas de Jesús, que dice que habla un rey, y que entonces hay como unos que vienen, él viene a recibir a uno, y que él dice que pues que ellos a él le suplieron cuando él estaba en necesidad, le dieron comida cuando estaba hambriento, le dieron agua cuando estaba sediento, y ellos le preguntan, pero ¿cuándo? Nosotros nunca te ayudamos. Y le dice entonces, dice, de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y viceversa, después está la otra versión, que llegan otros, y él le dice, váyanse de aquí, ustedes nunca me ayudaron. Y él dice, pero ¿cuándo nosotros dijimos que no te ayudamos? Y le dice entonces, por cuanto a los otros pequeños nunca hiciste estas cosas, pues a mí tampoco lo hiciste. Y entonces, ¿qué dice eso? Que los justos irán a la vida eterna. Exacto. Cuando tú vives en la casa no lo visitaste. Y habla, eso nos hace recordar a nosotros, la misma porción está de Santiago, de la fe y las obras. Porque lo que está diciendo es que el que dice amar a Dios, se supone que ame a los demás. También es otra porción de la escritura que dice eso. ¿Cómo tú puedes decir que amas a Dios que no lo ves? Y entonces no amas a tus hermanos, que está al lado tuyo. ¿Cómo es eso? No hace sentido. Y pues, esta parábola de Jesús nos hace recordar eso. Puse una porción ahí nada más, un versículo, pero del 39 al 46, esta porción de Mateo 25, de cómo debe instarnos a verdaderamente ser transparentes con nosotros mismos y con los demás, y obrar verdaderamente como decimos que somos. Entonces, como cristianos, estamos llamados a ser intachables, a que nuestro testimonio sea fuerte y no deben existir incongruencias en nuestra vida cristiana. Eso es lo que enfatiza Santiago a través de toda su carta, y puse la porción ahí de ser hacedores de la palabra. Santiago 1:22. Y el pensamiento más importante de esta última porción, déjame terminar esta parte ahora. Santiago 2:8-13, si Dios no me juzga por mis pecados, sino que con misericordia me perdona por su gracia, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo con mi prójimo? Es lo que está diciendo Santiago.
Estaba hablando algo parecido, que la misma palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca, pero no tan solo de la abundancia del corazón habla la boca nada más, también hacemos lo que está en nuestro corazón, vemos lo que está en nuestro corazón, y si nos llenamos de mucha basura, de la televisión, de lo que vemos por ahí, eso mismo vamos a hacer nosotros. Por eso nosotros, como siendo cristianos y diciendo que nosotros amamos a Dios, pues tenemos que llenarnos de la palabra para poder ser hacedores de la palabra, congregarnos para estar con los hermanos y pues hacer lo mismo todos como iglesia y hacer pues todas las cosas que se supone que Dios nos manda a hacer y que el corazón de nosotros como cristiano esté lleno del amor de Cristo, para que eso mismo sean nuestras acciones, de acuerdo al amor que nosotros decimos sentir por Él.
Exactamente. También Jesús en el Sermón del Monte, también Él dice eso, que el ojo es la lámpara, la luz del cuerpo. Le dice entonces, si esa luz es tinieblas, o sea, lo que ves es tinieblas, Dice, ¿cuántos serán en el cuerpo? Si la luz que está en tu cuerpo es tinieblas, ¿cuánto más serán las mismas tinieblas? Que también es otra incongruencia que podríamos tener en nuestras vidas. Que en realidad si estamos llamados a ser santos y lo que estamos metiendo a nuestros cuerpos es todo lo contrario. No se supone que sea así. Vamos a tener las aplicaciones a, dice, no debemos darle preferencia a unos más que otros. Eso es lo que nos habla Santiago. No, debemos ser misericordiosos con los demás, de la misma forma que Cristo lo ha sido con nosotros. Y debemos evitar las malas costumbres que traen incongruencias a nuestra vida. No estamos llamados a obrar como obrábamos antes. Ya somos nuevas creaciones en Cristo. Todavía no estamos completamente transformados en el nuevo cuerpo, como es la promesa de Apocalipsis, porque todavía no estamos en el cielo. O sea que tenemos algunos vestigios de nuestra vieja maldad que tenemos que controlar, tenemos que aprender a no hacerle caso a eso, hacer caso a lo nuevo que Cristo ha creado en nuestras vidas y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros los que creemos. Eso es lo que nos habla todo el Nuevo Testamento. Y entonces debemos tratar de evitar esas malas costumbres porque mientras más, ¿qué diferencia hay si yo digo que soy salvo y entonces soy idéntico a como era antes? Esa es la incongruencia que está dando de hacerle realizar a estos judíos a quienes le estaba escribiendo. Y más todavía importante a ellos la carta porque los judíos estaban llamados más todavía a ser santos. Ya siendo anteriormente también el pueblo escogido de Dios, todavía lo sigue siendo. Más todavía los que han sido salvos también, que estaban judíos cristianos en la iglesia, supone que fueran los primeros ejemplos, porque ellos por siglos tenían la palabra de Dios ya. Tenían por siglos, ¿sabes? No le podías pedir lo mismo a un judío criado toda la vida bajo la palabra, a un gentil recién convertido, que probablemente toda su vida lo que escuchaba era dos o tres cosas de Zeus y de Dionisio, el dios Dionisio, y todas las barbaridades, muchas de las fiestas de los gentiles, que eran todo orgía, eran muerte, un montón de lo que era. No se podría esperar lo mismo, tú no le podías esperar lo mismo, pedir el mismo comportamiento a un cristiano nuevo, gentil, a alguien que, a pesar de no necesariamente haber creído anteriormente en Cristo, sí tenía una crianza moral de la palabra, conocía la ley. No necesariamente quiere decir que la hacían, en muchos casos no la cumplían, pero sí conocían que había una ley y que había un Dios que te pedía que tú fueras justo también. Entonces al conocer a Cristo supone que ellos más todavía fueran ejemplo de esa instrucción que habían recibido y esa también elección que tenían de Dios como pueblo de Él. Si usted no lo escucha, tenemos... La próxima, la lengua, la presión de las palabras. Nuestro próximo estudio, Santiago 3, 1 al 18. Bien interesante esta porción, léala de antemano. Y cómo es que también dice eso, que las palabras pueden ser muchas veces la peor incongruencia en nuestras vidas como cristianos, porque a veces, dice una porción interna, dice que con la lengua, loamos a Dios que está en los cielos, bendecimos a Dios que está en los cielos y maldecimos a los hombres que están creados a la imagen de Dios. Y dice, esto no debe ser así, como no hace sentido. Y sinceramente es algo que debemos controlar porque, como dice Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces nosotros herimos tanto con nuestras palabras, sin saberlo muchas veces, por hablar a lo loco. Y es algo que debemos siempre aprender y orar para que el Señor nos ayude a corregir eso. ¿Alguien tiene algo que quisiera compartir? Preguntas, dudas, algo interesante que encontró en el texto que quisiera compartir o un tema paralelo también. ¿No? Ok. Pues ha sido una bendición este estudio. Sinceramente a mí me ha ayudado mucho cómo es que Santiago siempre nos insta a hacer el bien, a ser fieles en la vida cristiana. Vemos que esta carta no es tanto una carta teológica, sí tiene algunas cosas en el término estricto así, de que nos habla de que pues, como debemos ser, cómo es Dios y cómo debemos ser más como Él, pero es más una carta práctica para la vida cristiana. cómo debemos andar, cómo debemos vivir, qué es esto que está pasando, de que ustedes son cristianos y están viviendo como cualquier otra cosa, y cómo debemos evitar estos males que pueden entrar a nuestra vida de forma sutil, que a veces no nos damos cuenta cómo pueden entrar, y cómo debemos estar velando para que eso no entre en la iglesia, que se supone que sea el lugar de santidad, se supone que sea el lugar donde más estemos expresando la voluntad de Dios. Y es bien importante, lean de antemano para la semana que viene Santiago 3, 1 al 18, y veamos cómo es que todo este sentido de la carta tiene un sentido todo lógico, corrido, porque él sigue hablando, estaba hablando entonces de la imparcialidad. La lengua es lo mismo, estamos siendo imparciales. Estamos siendo, que diga, parciales, estamos juzgando con nuestra lengua, sin conocer verdaderamente muchas veces las situaciones por las cuales las personas pasan. Rápido juzgamos y le decimos, este es un necio, o cuanta cosa más, eso es bien, una palabra bien suave, como muchas veces lo que se dice. Porque rápido uno generaliza a alguien por una obra, a veces una cosa que hizo, a la gente le pierde la confianza, que es algo que pasa. Por una cosa que hizo alguien una vez, ya no se la perdonan nunca. Y nosotros como cristianos no deberíamos hacer así. Deberíamos siempre evaluar a la persona, porque en realidad la palabra misma nos habla también que el pecado sí tiene, todavía existe en nosotros, pero el pecado no nos define como cristianos. Ya. El pecado no nos domina y no nos define. Yo no soy mi pecado. Y yo no necesariamente tampoco sea siempre lo que hago. Las personas tienen, el Señor le da el valor a las personas mucho más allá de lo que ellos hacen. Igualmente nosotros debemos ser así. No debemos tratar de juzgar solamente por una obra, porque el Señor nos ve más grande de las obras malas que nosotros podemos hacer, porque Él nos encontró dignos en sus propios ojos de morir por nosotros, porque Él sabía que Él podía restaurarnos. Si Él nos mirara solamente por nuestras obras, por lo que nosotros podemos hacer, no había razón para salvarnos. Él entonces ve eso y sabe que Él puede restaurar aquello que fue destruido. Igualmente nosotros debemos siempre tener esa vista como Jesucristo. Tratar de crecer y tener esa vista, ser imparciales con los demás. Pues espero que haya sido bendición a ustedes también. A mí ha sido de bendición este estudio. Vamos a orar ahora para introducir el resto del culto. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por esta gran bendición de tu palabra, gracias porque nos enseña a verdaderamente obrar como cristianos. Te pido que podamos, como Santiago mismo nos ha dicho, hacer hacedores de la palabra, no solamente oidores, creyendo, engañándonos a nosotros mismos, creyendo que estamos haciendo el bien sin verdaderamente efectuarlo. Te pido que nos ayudes a esa meta, que no es fácil, a cumplirla y a crecer cada vez más en ti, a ser más como Cristo siempre, aquí en la iglesia, y que así también podamos ver tu verdadera bendición, que haya avivamiento en la iglesia con esta santidad, Señor, y haya crecimiento y haya salvación y haya muchas bendiciones. Te pido que siga estando con nosotros hoy y que sigas bendiciendo este culto de hoy. Te pido por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.